Estamos ya con ustedes en la página de política a la que hoy hemos invitado en este programa de radio, donde tenemos una mezcla de todo, de información, de opinión, de política, de cultura, de sociedad. Hemos invitado hoy, como les decíamos, al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva. Ya les decíamos hace un momento que hay dos administraciones que ya tienen, o dos organismos, que ya tienen sus presupuestos, por lo menos a exposición pública: el Ayuntamiento de La Oliva y el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura, el CAF. El Ayuntamiento de La Oliva aprobaba en el último pleno ordinario sus presupuestos, que alcanzan los 42 millones de euros, y hoy hemos querido compartir un ratito aquí en la radio para darles a conocer cómo se distribuyen las cuentas del Ayuntamiento de La Oliva para el próximo ejercicio de 2025. Aquí está el hombre de las cuentas del Gobierno de La Oliva. Buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Sigue usted teniendo a los mismos compañeros que antes de aprobar el presupuesto?
Sí. Y yo creo que más afianzado. Sí, muy bien.
Sí, fueron esos encuentros con los compañeros, ese tire y afloja, llegó a buen puerto, por lo que vemos,
sí,
Juan José.
Sí, lo dije en el pleno, que al final la labor de hacer el presupuesto es tan fácil o difícil como fácil o difícil.
Se la pongan los compañeros, ¿no?
Y la verdad es que muy, muy bien, muy sencillo, sin nadie pedir cosas fuera de lo normal, todo el mundo sabiendo el año que hemos pasado complicado y teniendo clara cuál ha sido la situación del ayuntamiento y la que es y la que va a ser en el próximo año. Y la verdad es que muy sencillo y muy, muy rápido todo.
Aquí, usted ha hecho las cuentas y sus compañeros, Juan José, planteando ya el cumplimiento de la regla del gasto. ¿Cómo lo ha estructurado usted?
Claro, es decir, como hacemos cada año, lo primero que hacemos es hacer el primer borrador con las obligaciones que tenemos, que no podemos eliminar, y a partir de ahí ronda con todos los compañeros, dándoles un marco, es decir, no nos podemos pasar de aquí, y teniendo todos claro que no simplemente es pedir y aumentar mis partidas, sino siendo conscientes de que si subimos de un lado hay que bajar de otro y que todos dependemos de todos, y en base a eso, evidentemente, con esos marcos que nos marcan tanto el interventor y la tesorera para previsiblemente cumplir con todo lo que tengamos que cumplir, como hemos hecho este año.
Eso quiere decir que no se puede gastar lo que no se tiene, o sea, el cumplimiento estricto de la regla del gasto, ¿no? Si usted tiene X ingresos, ¿se puede gastar?
Eso es.
X dinero. No vale con meter en el cajón y esperar a ver si llegan remanentes o a ver si llega una partida de no sé dónde. Así ya no se puede trabajar.
Es como hemos hecho este año. Es decir, en nuestro caso no ha sido por la regla fiscal, sino por no tener esa capacidad.
Es que no tenían liquidez ustedes, ¿no? Usted me lo ha comentado en varias ocasiones.
Ni prácticamente remanente. Y este año nos hemos tenido que adaptar a lo que teníamos. Y para nosotros no va a ser un cambio para el próximo ejercicio. Y esa financiación extra, como hemos estado haciendo este año, no va a venir de los remanentes ni de esa huya quien la haya podido usar, sino de fondos externos que entendemos que es la mejor manera, porque al final no sale del bolsillo de los vecinos.
¿Tienen ustedes que tener unos ahorritos por lo que pueda venir, en el sentido de si hablamos de futuro, pagos que ustedes sepan que van a tener que hacer frente a esos pagos? Usted me ha comentado en distintas ocasiones que el ayuntamiento ha tenido que hacer frente, por ejemplo, al abono de distintas sentencias, por ejemplo, que ahí se ha ido muchísimo dinero de los vecinos por casos que se han perdido en los tribunales. ¿Tienen en estos momentos que tener un ahorrito los vecinos para seguir haciendo frente a ese tipo de gastos, vamos a decir, si me permite la expresión, sobrevenido, Juan José?
Así es como lo entendemos nosotros. Es decir, nosotros siempre entendimos en etapas anteriores que había mucho remanente. Cuando se empezó a poder usar, pues usarlo de manera, pues con cuidado, para una parte que se pueda aplicar y gastar, evidentemente, pero otra para lo que pueda llegar, que nunca se sabe. Lo que sí tenemos en este presupuesto son cosas ya presupuestadas. Es decir, en este presupuesto hay una partida de 900.000 euros para el último pago de la ejecución de sentencias de la zona de Bristol Ley, que hablamos en la anterior ocasión, que nos queda el último pago. Y lo tenemos ya presupuestado. Otra cosa, que hay una parte remanente, pero el problema, como se le he dicho en otras ocasiones, son magnitudes diferentes, el remanente, la liquidez y el presupuesto, y lo ideal sería, evidentemente, tener una parte por lo que pueda surgir. Eso sería lo ideal.
42 millones de euros que, en principio, según la comunicación que nos ha remitido la institución, se van a trabajo, a seguridad ciudadana, a limpieza y saneamiento, que es donde van a poner el foco los miembros del actual grupo de gobierno. Le comentaba a usted fuera de micrófono que me sorprendía que La Oliva ya no tuviese su RPT, su relación de puestos de trabajo, y usted me decía que las negociaciones acaban prácticamente de concluir y que en nada se procede a la aprobación de la relación de puestos de trabajo, con lo que eso significa para la institución, que tendrá ya un organigrama seguro con el cual pues poder atender a los vecinos y a las vecinas, ¿no?
Totalmente. Ya en etapas anteriores, y lo habíamos hablado, de que una de las prioridades, creo que fue en el presupuesto 2020, justo antes de que en aquel momento nos hicieran la moción de censura, uno de los objetivos era poner en orden la casa. Y esto, el documento más importante para hacer esto es la RPT. Trabajo que hemos hecho conjunto la parte de Hacienda y Recursos Humanos, la compañera Alessandra de Recursos Humanos y yo, que somos los que hemos estado prácticamente semanalmente con los sindicatos sentados y tratando, negociando y redactando el documento, es, digamos, la mejora más importante dentro del presupuesto, porque tiene un importe elevado, esas adecuaciones salariales, no solo la parte de estructura organizativa, que también evidentemente es muy importante, sino en nuestro ayuntamiento, pues históricamente han habido problemas de, bueno, creo que somos la administración que los trabajadores menos cobran de la isla, y eso nos ha provocado muchas ocasiones que gente, la mayoría muy válida, cuando tiene la oportunidad de irse a otra administración, normalmente al cabildo, pues se van, y lo que nos supone eso en un ayuntamiento como el nuestro, donde los departamentos, la mayoría tienen uno, dos trabajadores. Es decir, que el impacto que tiene que alguien que lleva toda la vida y se te vaya, pues es enorme. Y eso nos está pasando constantemente. Ahora no, pero en mi etapa anterior, de las cuatro personas que hay en intervención, por ejemplo, llegó un momento que se me fueron tres de golpe. Y nos quedamos solamente con uno, con todo lo que se supone en un área como intervención, ¿no? Pues eso es lo que tratamos de resolver, además de esas diferencias con otras administraciones, las que hay dentro de nuestra propia administración. En nuestra administración pasa que gente que tiene la misma categoría cobra diferente. Y hay una serie de desigualdades históricas, porque nacieron así las plazas, por lo que sea, que no son justas y que la gente haciendo lo mismo pues tiene que cobrar lo mismo.
Independientemente de los salarios de los profesionales, ¿tiene algo que ver con la estructura necesaria, la RPT de la administración pública? Todas las instituciones se quejan, como bien sabe usted y los oyentes, de la falta de técnicos, por ejemplo, en oficinas como urbanismo. ¿Tener una relación de puestos de trabajo quiere decir que la oficina de urbanismo del Ayuntamiento de La Oliva estará bien equipada con los profesionales necesarios para poder trabajar, sobre todo en documentos, en dar seguridad jurídica a los vecinos, a los empresarios? ¿La RPT tiene que ver también con eso,
claro,
concejal?
Claro, son dos cosas diferentes. La RPT nos marca cuál sería el organigrama ideal a corto, medio o a largo plazo del ayuntamiento. Es decir, yo puedo plantear en la RPT que el ayuntamiento va a tener 20 técnicos en urbanismo, pero eso no va a ser real hasta que lo traslademos a la plantilla, al presupuesto. Son conceptos diferentes, las plazas y los puestos, ¿no? Bueno, la RPT nos marcará cuál es el organigrama ideal del ayuntamiento. Eso no significa que cuando lo aprobemos vamos a tener todas las plazas que marca la RPT en los puestos. Bueno, lo que sí nos marca y es de inmediato aplicación, digamos, es las funciones, la estructura, quién hace qué, que a día de hoy no hay un documento que diga qué funciones tienen el personal del ayuntamiento y cuánto tienes que estar retribuido ese puesto. Eso no existe, y eso sí que, si lo aprobamos en el pleno de diciembre, como le digo, se empezará a aplicar en el mes de enero, porque es cuando tenemos el presupuesto actual con esas nuevas retribuciones y esa nueva organigrama. Pero sí, nos va a ayudar que en el futuro podamos ir cumpliendo con la RPT, creando nuevas plazas para dotar a los departamentos de lo que se merecen. Actualmente no diría que uno de nuestros mayores problemas es la falta de técnicos, porque vamos bien y estamos pudiendo hacer cosas gracias a la cantidad de técnicos que tenemos. En el presupuesto 2019 fue en aquel cuando hubo el incremento tan grande de los 19, los 32 millones, creo recordar. Fue cuando se plantearon, sin tener RPT, pero se plantearon las plazas de esas 13 nuevos técnicos que se han ido incorporando en estos años, y ahora es lo que nos está permitiendo hacer cosas. Evidentemente todas las áreas tienen deficiencias, pero no es uno de nuestros mayores problemas. De hecho, cuando estamos creando plazas en el presupuesto anterior y en este, estamos destinándolas a seguridad y emergencias prácticamente, porque es, digamos, en materia de personal donde más deficiencias tenemos en números de efectivos.
Dejamos a un lado todo lo que tiene que ver la estructura profesional de la institución y las mejoras salariales de esos profesionales y nos centramos en limpieza. ¿Por qué la atención en limpieza? ¿Tan mal está la situación de La Oliva en materia de limpieza? Hemos escuchado en un sinfín de ocasiones que bueno, pues hay una serie de contratos en las administraciones públicas en la isla de Fuerteventura en general que estaban pensadas para una determinada población y bueno, pues han transcurrido los años. Los contratos eran a largo plazo, han transcurrido los años y bueno, pues están dando unos servicios para X población, no para la población actual. ¿Esa es la situación de La Oliva?
Totalmente, totalmente. Ya no solo que se planteó hace 10 años, porque se acaba el año que viene ese contrato, esa concesión de 10 años, para la población que había en aquel momento, sino ajustada también al presupuesto que había en aquel momento. Yo en ese momento no estaba, pero yo me imagino que nadie se plantea nunca hacer un contrato sin que cumpla las necesidades como mínimo actuales del municipio. Ahora lo que estamos planteando es eso, un contrato que cumple las necesidades actuales y las que puedan venir. Quizás si vamos al desglose del contrato en lo que se refiere a camiones de recogida de residuos, a las frecuencias, quizás se pueda pensar que es un poco mucho, ¿no? Que pasen todos los días,
sí.
Si ahora pasan 3 días en semana, que pasen 6, pues dicen, no, igual no hace tanta falta, pero igual no hace tanta falta hoy, pero claro, esto pues cada vez se genera más residuos y cada vez hay que plantear, bueno, ese contrato a futuro que también será de 10 años y no podemos permitirnos que dentro de 5 o 6 nos hayamos quedado cortos otra vez. Evidentemente es uno de los problemas del municipio y uno de los contratos más ambiciosos es este, al final pasar de, porque casualmente al pleno ordinario del jueves pasado, donde llevamos el presupuesto, llevamos también el primer paso para aprobar este contrato y donde iba la estructura de costes, la fórmula de revisión de precios y demás, y pasar de 2 millones a 5, pasar de unas 39 personas a 130, es decir, va a ser un cambio muy muy importante y de verdad que seguramente sea uno de los proyectos más ilusionantes para este 2025 y que entendemos que cuando se vea en la calle va a ser importante porque es una de nuestras deficiencias, no lo podemos esconder porque sería irreal y en eso es en lo que nos vamos a centrar.
Habla usted de deficiencias en Corralejo, yo entiendo que es el núcleo de mayor población, Corralejo, luego en tránsito se le suma también el Cotillo, luego hay una gran población residente en lo que en Las Ares, ¿no? En fin, el problema se plantea en la mayoría de las localidades.
Sí. Evidentemente el problema está más en Corralejo, pero el contrato actual actúa solamente en Corralejo y en el mes de agosto en Cotillo, pero muy poco. Entonces, el nuevo ya incorpora todo el municipio y zonas de Corralejo que no están en el actual, porque actualmente está en la zona...
En la zona centro, me imagino, céntrica, ¿no?
Digamos, no está la zona de Geafón, no está Tamaragua, pues todas estas zonas se amplían y habrá personal en todos los pueblos. A día de hoy... muy bien está el municipio para el personal que tenemos y el compañero Rubén, la verdad.
¿Del ayuntamiento cuántas personas hay ahora mismo dedicadas? No sé si les queda alguna persona.
Sí, hay, pero queda muy poco. No llegará a 10 personas las que están en el resto del municipio. Y ha ido, te digo, el compañero Rubén duplicando esfuerzos y gracias al personal que nos va entrando de los planes de empleo, que es lo que le da un poco de juego para ir escapando como se puede. Y le digo, muy bien, estamos para lo que tenemos. Pero sí es verdad que es una deficiencia y va a ser una apuesta grande del grupo de gobierno, porque evidentemente esto es una apuesta del grupo de gobierno. Todos sabemos que la limpieza es deficitaria desde hace tiempo. Y bueno, eso de verdad que ese aumento de personas, de maquinaria, de agua, Corralejo tiene falta de agua, de dar limpieza con mangueras a presión y todo esto se plantea, mantenimiento e incluso lavado de contenedores, que ahora es, creo que en el contrato actual, una vez cada 6 meses, pues ahora hay una cuadrilla a diario limpiando contenedores. Es decir, va a ser, o por lo menos tenemos la esperanza de que sea un cambio importantísimo.
Bien, pasemos a seguridad ciudadana. ¿Desde cuándo preocupa la seguridad ciudadana al Ayuntamiento de La Oliva, concejal?
No, a nosotros desde siempre. Probablemente al alcalde Isaí Blanco sea lo que más le preocupa, además de ser el responsable del área. Precisamente por eso quiso él coger esas competencias, porque es lo que más le preocupa. Y aunque sí es cierto que estadísticamente la preocupación no es tanta como hace quizás 2 años, porque también han habido mejoras, pero sigue siendo en nuestra opinión, junto con la vivienda, el problema más importante, o por lo menos lo que la gente, cuando se hace cualquier tipo de estudio, hace poco nos presentaron un diagnóstico de juventud. Pues cada vez que hay algún estudio de algo, cuando la gente tiene que opinar sobre lo que sea, en el contexto que sea, suele ser uno de los puntos que sale
de los
más importantes. Y claro, se mezcla con que aquí, oye, pues estamos acostumbrados a que no pasen tantas cosas y cuando pasa algo, pues impacta el doble. Y eso, evidentemente, es lo que nos ha hecho centrar los esfuerzos, como les decía antes, en el presupuesto anterior, es decir, el actual, cuando aprobamos el actual, donde único se crearon plazas nuevas fue en seguridad de emergencia. 5 plazas de bomberos, 5 plazas de cabos y el sargento, es decir, se creó la estructura organizativa que no lo tiene bomberos a día de hoy, todos son bomberos, no hay jefes, digamos. Se crearon 5 plazas de policía, en este nuevo se crean 2 plazas oficiales. Es decir, los esfuerzos están centrados ahí porque, independientemente de las quejas o de las reclamaciones que hagamos para que Guardia Civil tenga más presencia y todo eso, la parte que nos toca a nosotros, tenemos que dotar a nuestra policía local, que al final son los que están ahí todos los días y los que hacen un trabajo, les digo, increíble. Hace poco tuvimos un acto y el alcalde lo decía, al final son los héroes reales de nuestra sociedad, son eso, los sanitarios, los bomberos, los policías, y tenemos que darle las herramientas para que puedan hacer su trabajo, que a día de hoy no las tienen, pero tenemos que ir dándose, tanto en personal como en medios materiales. O sea, he ido comprando vehículos, motos, la partida es una de las que más aumenta en el presupuesto, que prácticamente se triplica. Por eso, por darle herramientas y que ellos puedan hacer su trabajo y que la gente lo vea y lo sienta de que la policía está ahí.
En muchas ocasiones escuchamos la crítica de los responsables de los municipios, que no es el caso del Oliva, relativa a que hay poca presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los municipios, pero luego son incapaces de ocupar las plazas que tienen, ¿no? Por ejemplo, de agentes de la policía local. Ustedes manifiestan que han ido corrigiendo esa situación y yo no sé si están en disposición de tener todas las plazas cubiertas de agentes de la policía local o todavía les queda.
Bueno, para tenerlas cubiertas estamos ahora en proceso selectivo para cubrir todas las plazas nuevas, pero las anteriores están cubiertas todas. Lo que sí es verdad que en este proceso, cuando se termine el proceso, se va a seguir jubilando gente y además
ya,
ahora
serían de reposición,
viene,
¿no?
Exacto, y cada vez hay
¿qué plantilla?
Anualmente va a haber que ir sacando.
¿Qué plantilla tenía o tiene lo recuerda?
Creo que son 40 aproximadamente, 40. Pero sí es verdad que el mismo en la RPT nosotros tenemos que marcar en tema de bomberos y policías lo que nos marca la ratio, tanta población, tantos policías, para tantos policías, tantos oficiales, tantos subinspectores.
Bueno, eso lleva recogido en la RPT.
Exacto. Y sí es verdad que todavía nos falta para llegar a cumplir ese ratio, pero bueno, como prácticamente todo el mundo. Nosotros sí que reclamamos más presencia de la Guardia Civil. Hay veces muchas veces la policía local tiene que cubrir servicios que no puede la Guardia Civil, pero aún así, bueno, también entendemos que la Guardia Civil, los que están allí hacen todo lo que pueden y sí es verdad que nos ayudan mucho. Y hay una buena coordinación, que es importante, entre las jefaturas hay buena coordinación.
Le iba a preguntar, ¿hay problemas de convivencia ciudadana en Corralejo, por ejemplo, o en Cotillo, que son, bueno, hasta ahí también llega, vamos con las áreas como ejemplo, ¿no? Donde conviven gente de muchas partes del mundo. ¿Hay problemas de convivencia, concejal?
Bueno, no lo sé. Hay problemas como normales, como en todos lados, ¿no? Pero no creo que sea uno de los problemas del municipio. Al final, la inseguridad. No es que pasen tantas cosas graves, a lo mejor, pero si no nota la gente esa presencia policial, a lo mejor por las calles, tanto como nos gustaría, pues tiene esa sensación. No diría que sea uno de los problemas graves del municipio.
Bueno, si le parece, nos vamos a otro dato que también apuntaba el Ayuntamiento de La Oliva, que tiene que ver con lo que no se ve, pero que genera muchos problemas, el saneamiento. ¿Qué partida se va a saneamiento en el ejercicio de 2025 y en qué puntos ya es urgente la intervención del ayuntamiento de cara a que los vecinos puedan tener ese servicio?
Claro, el contrato de saneamiento, que ya se aprobó el primer paso en pleno hace unos meses y estamos pendientes de la Junta Consultiva para poder seguir. El contrato nuevo no es mucho más caro, lo que pasa es que es mucho más largo y por eso las partidas anuales no son tanto. Van a ser 2 millones de euros al año más o menos y después de la licitación sabremos exactamente. Y lo interesante del servicio es que se incluyen 7 obras importantes que van a suponer unas mejores ampliaciones de las diferentes estaciones de bombeo, de estaciones depuradoras, arreglos en el saneamiento, 7 actuaciones importantes que son unos 18 millones de euros aproximadamente y bueno, que se ejecutarán en los primeros años de vida de la concesión, que como digo, será a 30 años. Y esas van a ser mejores importantes. Hace poco nos llegó, pero eso no lo podemos asumir nosotros, el nuevo proyecto de la depuradora nueva de Corralejo, que son 20 millones de euros, y ahora en el paso en el que estamos, pues es en buscar aprobar ese proyecto y buscar la financiación, porque evidentemente 20 millones no lo podemos asumir nosotros, ni siquiera el propio Cabildo. Y en eso es en lo que estamos, porque Corralejo, sí es verdad que, como dices, no se ve. Y también ahí está el compañero Julio Santana, que siempre insiste con esto. Tenemos que darle solución porque va a llegar un momento que en Corralejo, pues la estación depuradora, pues se nos,
tiene su límite,
bueno, ya
¿no?
prácticamente se nos queda pequeña y hay que darle solución. Como digo, el contrato ya se hizo el primer paso y habrá, cuando nos conteste la Junta Consultiva, poder llevar los pliegos a pleno para poder licitar esa concesión, 30 años, 2 millones de euros al año, con 7 actuaciones importantes, 7 obras, 17 millones de euros que tenemos que va a ser una mejora. Después hay que seguir trabajando, porque nuestro plan director son todas las actuaciones que se hacen en materia de saneamiento, son unos 80 millones de euros aproximadamente. Es decir, instalar el saneamiento en muchos de los pueblos donde no los tienen. Y esto es a muy largo plazo, evidentemente.
Uh-huh. Se ha caracterizado, y lo hemos comentado con, lo hemos compartido con los seguidores de este medio de comunicación en varias ocasiones, se ha destacado el Ayuntamiento de La Oliva por estar pendiente del exterior en cuanto a financiación se refiere, ¿no? Tienen ahí un pequeño gran equipito de profesionales que están pendientes de esas subvenciones de la Unión Europea para 2025, donde tienen la vista puesta.
Pues mire, justamente estamos ahora inmersos en algo nuevo. Sí, es verdad que de aquí para atrás todo lo que se ha ido consiguiendo hay que ir ejecutándolo. En el pleno, precisamente el jueves también, se inició la licitación de los ARRU. Hemos hablado aquí varias veces que es el arreglo de fachadas en la zona de Corralejo, lleva soterrado de cableado, actuaciones también en la vía pública. Son 2 proyectos diferentes en la zona del casco viejo de Corralejo y en la zona de La Bocaina, esos edificios blancos y verdes en el medio de Corralejo que también necesitan un arreglo urgente, que hasta donde nosotros recordamos, y todavía no nadie me ha corregido, es la licitación más grande de obras que se ha hecho nunca en el Ayuntamiento, porque son casi 7 millones de euros y es la más grande que hemos visto. En estas últimas etapas, la última que se hizo fue también en la etapa anterior de 3 millones y medio de euros, que fueron los arreglos de la acera de aceras en Geafón, y esta es la más grande, y sí es verdad que es una actuación complicada porque vas a dar con las casas de la gente al final, y esto va a suponer, oye, pues unas complicaciones, y eso lo tenemos que ejecutar durante este 2025, igual que el paseo marítimo de Corralejo, igual que la avenida Juan Carlos I en Corralejo. Todo esto, nosotros calculamos, expliqué en el pleno que en enero incorporamos de subvenciones ya adjudicadas pues unos 15 millones de euros que se incorporarán a esos 42 que hemos aprobado. Y en lo nuevo, estamos en una nueva convocatoria del Ministerio de Agenda Urbana 2030, que hace tiempo publicamos que teníamos la agenda urbana, que la habíamos aprobado en pleno y demás, donde se hace un diagnóstico del municipio, se hace una serie de actuaciones que nosotros proponemos para hacer, se hizo una participación ciudadana donde la gente pudo opinar qué era más prioritario y lo que no, y ahora sale la convocatoria de esas subvenciones. En principio estaba para mediados de noviembre o algo así, y con el tema de la DANA lo retrasaron, y previsiblemente sale ahora en estos días, y tenemos que presentar 15 millones de euros en proyectos que obtener esa subvención donde hay obras tan importantes como la finalización de la calle Aguirre, que es la calle principal de Geafón, que se hizo hasta un poco menos de la mitad, y terminarla, que es una calle preciosa y que está inacabada, donde va la zona del supermercado, uh-huh, que son más de 3 millones de euros. La calle Galicia, que es la calle que va hacia el muelle, que sería de manera definitiva mantenerla como está ahora por las obras del CAF, que es unidireccional hacia el muelle y después el tráfico sale por la zona de Bristol. Bueno, hay 15 millones en proyectos que si obtenemos esa subvención, pues imagínense, si nuestro presupuesto actual del capítulo 6, sin tener en cuenta esas incorporaciones de fondos externos, son 2 millones y medio de euros, cuántos años necesitaríamos uh-huh. para poder financiar todas esas mejoras que son prioritarias todas para el municipio.
Uh-huh. 15 millones habla usted que ya están prácticamente adjudicados, ¿no? Que tiene que ver con la rehabilitación de fachadas de esos puntos que usted ha mencionado de Corralejo, y pendiente de ver si finalmente se conceden a cargo de la Agenda 2030 eso otros es. 15 millones de euros. Estamos eso hablando es, de una es. Cantidad considerable, ¿no?
Muy considerable, prácticamente otro presupuesto, porque si quitamos la parte del capítulo 1 es como tener otro presupuesto. Por eso le digo que la, porque ya no solo el querer ir a por ello, sino tener el equipo para hacerlo y cómo la gente, los técnicos se han ido formando y han ido especializándose en eso, porque es que tiene sus peculiaridades. Es decir, por ejemplo, en el, como le decía, en el tema de los ARRU, al ser fondos europeos, ya no es solo la complejidad de los fondos europeos y que sea la más grande que se haya hecho nunca para una licitación para obra, sino que para reducir los plazos por primera vez, o sea, se ha hecho en otras administraciones, pero para nosotros es nuevo. En una misma licitación, licitar proyecto y obra, en esa misma licitación, eso nunca se había hecho en el ayuntamiento, y todas esas cosas nuevas pues implican pues que hay unos técnicos pues con capacidad para hacerlo y con ganas de querer aprender, que no siempre pasa, con ganas de querer aprender lo nuevo y de querer decir, joder, que lo que estamos haciendo va a tener un impacto importante en el ayuntamiento y en el municipio. Y esa motivación de ellos y esa capacidad, porque por mucha motivación, si no tuvieran la capacidad, pues nos ha hecho pues estar a en un ritmo importante para este tipo de cosas. En el caso de los ARRU, cuando en la primera reunión que nos sentamos, veíamos que éramos 5 ayuntamientos, a ver si me acuerdo de todos, creo que era Santa Cruz, San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, bueno, ayuntamientos con un cierto potencial, y nosotros, ¿dónde vamos nosotros? Bueno, pues gracias a ese trabajo de los chicos y de las chicas del departamento han hecho que seamos los primeros que publicamos ya la licitación de los ARRU, de los 5 que estábamos, ¿no? Pero bueno, muy contento con esto, y que de verdad que este trabajo que, como dices, y yo siempre lo repito, la parte que no se ve, la parte de presupuesto, la parte de gestión, la parte de tramitación de las cosas, pues no se ve y después hace que tenga un impacto importante.
Yo estoy pensando en la población, que la población con todas estas obras y todas estas inversiones va a tener algo muy importante, que es trabajo, ¿no? La institución también viene a cubrir esa otra situación que se da, que es la que haya, en la que haya movimiento, ¿no? Que haya economía, y además no haciendo nuevo, sino rehabilitando y mejorando lo que hay, ¿no, Juan José?
Nos pasó el otro día con la inauguración del Castillo del Tostón, sí. El compañero David Fajardo lo dijo. Antes de hacer nuevo, vamos a arreglar lo que tenemos, que es mucho lo que hay que arreglar, ¿eh? Muchísimo lo que hay que arreglar. Ni siquiera con estos 15 millones que tenemos ya en nuestro presupuesto ya adjudicado, ni siquiera con los 15 que espero que nos den, todavía vamos a cubrir todas las necesidades que tiene el municipio, porque son muchísimas, ¿no? Pero evidentemente hay que arreglar lo que tenemos, que es muy, es que fíjate, estamos en el año 2024 hablando de la limpieza, que debería ser algo que deberíamos tenerlo más que claro, ¿no?
Ya, solucionado. En fin, Juan José, se nos agotó el tiempo, nos hemos quedado con lo que creíamos más interesante, que tiene que ver la relación de puestos de trabajo para tener esa estructura, independientemente de la mejora salarial de los profesionales y de sus funciones, pues que la gente también tenga, los vecinos del Olive, todos aquellos que quieran invertir en el municipio, tengan esa seguridad, y para eso es necesario tener los equipos bien conformados y que cada uno, como argumentaba usted, tengan clara cuáles son sus obligaciones, ¿no? En este caso, laborales. Hemos hablado de seguridad ciudadana, de limpieza, de saneamiento y de esos 15 millones a invertir en 2025 que ya están en la caja, y esos otros 15 que ustedes pretenden también obtener en los próximos meses, que están pendientes ahí de la Agenda 2030. No sé si nos queda algo que usted quiera comentar a sus vecinos especialmente,
no,
Juan José.
Al final, el ir consiguiendo objetivos, yo siempre uso mucho la frase de que nos queda muchísimo por hacer, muchísimo por mejorar, pero estamos orgullosos de que estamos en la línea para ir cubriendo, no al ritmo que nos gustaría, porque evidentemente la administración va al ritmo que va, pero de una manera igual más ágil que el resto, y vamos a ir cumpliendo todos esos objetivos, y que esto, una de las partes importantes para que se cumplan es Pues desde la estabilidad política que tenemos el grupo de gobierno y la coordinación, porque si fuéramos cada uno a hacer la guerra por su lado sería imposible y en una época donde, menos que en anteriores, pero bueno, siempre hay rumores y historias, dejar claro que estamos a una y que la coordinación del grupo de gobierno es uno de los puntos más importantes para que todas estas cosas vayan saliendo, sin ir más lejos los presupuestos. Si no fuera por el grupo de gobierno de Estados Unidos sería muy difícil.
En otro momento le pregunto por los rumores, que no sé si cuando el río suena, agua lleva. Juan José, ya estamos ya en un punto y aparte, únicamente porque no creo que le preocupen a usted el
estamos rumores. Y fíjate que quizás sería lo sencillo, teniendo en cuenta lo que a nosotros nos pasó en épocas anteriores, ¿sí? Sería muy sencillo caer en este tipo de cosas, pero total tranquilidad, y nosotros desde el minuto uno sabíamos que si firmamos un acuerdo era para cumplirlo. Por nuestra parte, ya no solo que tengamos claro que lo vamos a cumplir, sino estamos 100% convencidos de que nuestros socios están a las mismas y no perder un segundo en los rumores o que la gente quiera tratar de entrar, porque cada segundo que estemos pensando en eso es un segundo que no pensamos en los problemas del municipio.
Muy bien. Le despido y será hasta que usted quiera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. A ustedes les dejo con otros contenidos, si les parece, aquí en este medio de comunicación en Radio Sintonía.